que otras, ya eso es una manifestación de interés, ¿no?, del alumno. Normalmente solemos tener alumnado que viene con ciertos estereotipos en torno a la lengua árabe, en torno al mundo árabe en general, y nosotros, digamos, a lo largo de la clase solemos contribuir también a corregir esos estereotipos, a matizar en los casos que haya que las matizaciones sean posibles. Por tanto, sí que creemos que contribuye a dar una otra idea del mundo árabe diferente a la que normalmente se difunde aquí, ¿no?
Que me siento como director más orgulloso de esta escuela es del reconocimiento que nos llega a través de los alumnos y a través de los lectores de las obras que publicamos, ¿no? La escuela tiene, creo que como mayor honor, a haber creado una red grande de colaboradores externos. Somos un centro con recursos humanos limitados, pero con unos brazos muy largos que llegan a todo el oriente, a todo el norte de África, de donde recibimos alumnos, profesores y a donde vamos nosotros también a enseñar y a colaborar, ¿no?
Salimos de sus clases convencidos aún más de la vigencia de este rico legado que seguiremos buscando por cuantas ciudades nos asombren. Y así continuamos nuestro viaje a Andalucía.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a su adjunto Mike Pence, quien también preside el Senado, que no apruebe la votación del colegio electoral a favor del candidato demócrata Joe Biden. El 23 de diciembre, Trump reprodujo en su cuenta de Twitter la petición de uno de sus partidarios de Mike Pence para que se niegue a ratificar la votación del colegio electoral en la sesión conjunta del 6 de enero de la Cámara de Representantes y el Senado. Trump se reunió con Pence en su oficina horas antes de reproducir el mensaje en mención en Twitter. El 14 de diciembre, el colegio electoral con 306 votos ratificó la victoria de Biden como presidente electo. Los votos electorales deberán ser contados el próximo 6 de enero en la citada sesión del Congreso. Una fuente bien informada dijo que Trump está muy decidido a luchar contra el resultado de la votación del colegio electoral y cree que el asunto todavía no ha terminado. Trump dijo recientemente a quienes lo rodean que Mike Pence no lo está ayudando lo suficiente para lograr su objetivo de revertir el resultado electoral. En los últimos días, el mandatario norteamericano se ha centrado en el papel tradicional que está previsto que juegue Pence el 6 de enero en la ratificación del resultado de la votación del colegio electoral. Pence es el presidente del Senado y el proceso de confirmación de los votos electorales se realizará bajo su supervisión. Parece que Trump piensa que Pence tiene el poder de revocar los resultados y, según los medios estadounidenses, los asesores de Pence y de la Casa Blanca han tratado de explicar al mandatario que, en este caso, Pence juega un papel ceremonial y no puede rechazar unilateralmente los votos electorales. La Constitución no otorga al vicepresidente de Estados Unidos el poder de rechazar los resultados de las elecciones. Según Edward Falley, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, el trabajo de Congreso no es comprobar si las elecciones fueron fraudulentas, sino confirmar que los resultados son los mismos que cada gobernador ha firmado. El Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, se reunirá el 6 de enero para contar los votos electorales. Si hay una objeción a los resultados, ambas cámaras se reúnen por 2 horas para atenderla. Si las 2 cámaras no la admiten, no habrá ningún cambio.
Dado que la Cámara de Representantes está en manos de la mayoría demócrata, el resultado de las elecciones no cambiará y Joe Biden, con 306 votos contra 232 de Trump, prestará juramento el 20 de enero. El presidente Donald Trump dio a entender que no está dispuesto a firmar el paquete de rescate económico de casi 900 mil millones de dólares ante la crisis generada por el nuevo coronavirus, aprobado el 21 de diciembre en el Congreso. Trump tuiteó: "Hice muchas llamadas y tuve reuniones en Palm Beach, Florida. ¿Por qué los políticos no quieren darle a la gente $2,000 en lugar de solo $600? El coronavirus no fue su culpa, fue China. Denle a nuestra gente el dinero". El mandatario de Estados Unidos afirma que apoya a los desempleados por la pandemia de la COVID-19 en condiciones en que 2 paquetes de estímulos del Congreso terminaron en julio pasado durante su presidencia y Washington todavía no ha tomado una seria decisión para proteger los derechos de los desempleados. Trump se presenta a sí mismo como un defensor de los desempleados, sabiendo muy bien que si el gobierno paga $2,000 a la semana a ellos en lugar de $600, la presión económica no se ejercerá sobre su administración, sino sobre la recién formada de Joe Biden. Tomando en cuenta las consecuencias económicas negativas del brote del coronavirus en Estados Unidos, el déficit presupuestario ha alcanzado la cifra récord de $3 billones. El paquete de rescate aprobado el 21 de diciembre por el Congreso incluye 2 programas para ayuda económica a los desempleados, según uno de los cuales estos últimos recibirán alrededor de $300 semanales como beneficios de desempleo hasta principios de marzo de 2021. El segundo programa incluye un paquete de amplios préstamos para empleados afectados por coronavirus. La cadena CNN escribió en su informe analítico que si después de las vacaciones Trump continúa insistiendo en no firmar este paquete de ayuda, otros más de 12 millones de estadounidenses perderán sus beneficios de desempleo e incluso si lo firma, probablemente se generará demoras en el pago de beneficios durante varias semanas. Según los datos más recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tras el brote del coronavirus y su impacto devastador en la economía nacional, alrededor de 9,3 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo a principios de diciembre. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 19 de diciembre los nominados para su equipo de Medio Ambiente, Clima y Energía.
Así, si es confirmada por el Senado, la representante de Nuevo México en la Cámara de Representantes, Deb Haaland, se convertiría en la primera mujer nativa norteamericana en dirigir el Departamento del Interior. Durante su actividad en el Congreso, Haaland, de 60 años, trató de incluir en su agenda el prestar servicio a la población indígena. El Departamento del Interior, con más de 70.000 empleados, supervisa los recursos naturales, incluidos los parques nacionales, la perforación de petróleo y gas y las tierras indígenas. Por otra parte, el oficial de Carolina del Norte, Michelle Reagan, sería el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental. En la ceremonia de presentación de sus nominados, Biden dijo: "Estamos en una crisis, así como necesitamos una respuesta nacional unificada para COVID-19, necesitamos una respuesta nacional unificada para el cambio climático. Debemos abordar este momento con la urgencia que merece". Biden subrayó que tiene planes para lidiar con el cambio climático que supone una amenaza potencial. Añadió, literalmente, no tenemos tiempo que perder. Solo este año, los incendios destruyeron más de 5 millones de hectáreas en todo el oeste del país. Las tormentas tropicales han dañado fuertemente las costas del este y el Golfo de México, y la sequía ha destruido algunas partes del medio oeste de Estados Unidos.
Al explicar uno de los impactos del cambio climático, Biden dijo que muchos desastres climáticos y de salud ocurren simultáneamente. No es solo la pandemia la que ha afectado a la gente, sino que también se ha reducido la calidad del aire. Los hallazgos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la mayor organización del país a cargo de lidiar con el hambre, muestran que 54 millones de estadounidenses, o la sexta parte de la población, incluidos 18 millones de niños, enfrentarán la inseguridad alimentaria para fines de 2020. Entre marzo y octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, distribuyó 4,2 millones de comidas entre los más necesitados. Estas estadísticas muestran que, en comparación con el año pasado, el número de personas que acuden a esta organización para recibir comidas ha aumentado un 57% y que 4 de cada 10 solicitantes son nuevos asiduos. La Agencia de Ayudas estadounidense dice que 26 millones de estadounidenses, o sea, uno de cada ocho personas, no tenían suficiente comida en noviembre. De cada 4 personas en estado de pobreza alimentaria, una ganaba más de $50,000 al año antes del brote de la pandemia de coronavirus. La mayoría de estas personas son gente de color, lo que demuestra que el patógeno ha afectado más a esta clase social del país norteño. De cada 5 norteamericanos negros o de color, uno sufre de desnutrición o nutrición insuficiente, y 3 de ellos se enfrentan atrasos en el pago de la renta de su casa. Según informes de los medios estadounidenses, los niños también se ven gravemente afectados por la inseguridad alimentaria, de modo que se estima que 18 millones de niños, es decir, que en un día uno de cada 4 niños muere de hambre, lo que arroja un aumento del 63% con respecto al año anterior.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Los israelíes asquenacíes se componen de colonos blancos europeos, tanto de izquierda como de derechas en términos políticos. Este grupo élite de personas ha mantenido una lucha desde hace décadas contra las otras comunidades marginadas en Israel, que incluyen a los judíos orientales, mizraíes, los sefardíes españoles y los norteafricanos. Nada resalta esta lucha también como la pelea de un pequeño asentamiento en el norte de Israel, llamado el kibbutz de Nir David. Los residentes de esta localidad son israelíes askenacíes de clase alta, mientras que las demás localidades de su alrededor son de residentes de clase baja. Durante los calurosos días de verano, a los residentes de las áreas circundantes les gustaría disfrutar de un chapuzón en las aguas del río Asi. Sin embargo, los residentes del kibbutz de Nir David no les permiten la entrada a menos que paguen. Esta medida es contraria a las leyes israelíes, que establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los ríos en Israel. Incluso aunque los locales llevaron ante los tribunales a los residentes de Nir David y ganaron la demanda, todavía siguen sin poder acceder a las aguas del río. En los últimos años, un grupo de residentes no askenacíes de comunidades aledañas al kibbutz de Nir David han lanzado una batalla para asegurarse el acceso gratuito y público al río. Ellos presentaron una demanda contra el kibbutz en 2015, que tuvo como resultado que Nir David prometiera el acceso a las secciones del río, una promesa que nunca cumplieron. La lucha para liberar las aguas del río Asi se han intensificado. Los israelíes están hartos del mismo statu quo. El kibbutz de Nir David y el tema del río Asi ponen de manifiesto las desigualdades sociales actuales, así como el tajante control y evidente favoritismo de los tribunales y del sistema israelí hacia los askenacíes. Durante los últimos meses, los residentes de los pueblos aledaños y los activistas de todo Israel se han estado concentrando ante las puertas del kibbutz de Nir David a diario, en un intento por acceder al río. En su mayoría se sienten molestos por las continuas negativas del kibbutz de Nir David para acatar el decreto del agua y por no permitirles bañarse, nadar o disfrutar de los días de verano en el río durante las numerosas olas de calor que tiene Israel durante el verano. En respuesta, se han encontrado con las puertas cerradas y custodiadas, así como con la violencia de los miembros del kibbutz, quienes los han atacado con cinturones y palos. A principios de septiembre, los manifestantes entraron con éxito en el kibbutz y pudieron acceder y disfrutar del río. Sin embargo, la jornada terminó en actos violentos, puesto que los miembros del kibbutz acorralaron a uno de los manifestantes dentro de las puertas del kibbutz y lo patearon mientras yacía en el suelo. Este ataque provocó su traslado al hospital con contusiones y problemas renales. Otros manifestantes vieron sus neumáticos pinchados. En las redes sociales el debate tomó un giro distinto. Free Palestine dice: los parques están plantados en ruinas de aldeas palestinas. Boicot a estos parques, boicot a Israel terrorista. Mondo Beis dice: las tierras de Al-Sajina son ahora parte de la colonia Nir David. No queda evidencia física por la cual se puede identificar el sitio, puesto que toda el área se ha arado y convertido en campos agrícolas. Según Aretz, la cuestión, al menos en vista de la situación, es si el kibbutz de Nir David tiene derecho a impedir que aquellos israelíes que no vivan en sus terrenos puedan nadar en las aguas de la que, probablemente, es la vía fluvial más hermosa del país. Joshua dice: tras años de lucha, el kibbutz de Nir David permitirá las visitas públicas al río, que lo atraviesa, que es considerado el mejor del país, aunque ya pueden ir diciendo adiós cuando las masas desciendan hasta sus aguas azules. Esta muestra de la población total refleja correctamente los privilegios que reciben los colonos blancos europeos, al contrario de la iniquidad, desigualdad y racismo que recibieron los judíos orientales, sefardíes y norteafricanos. Los askenacíes de izquierda gozan de un amplio respaldo de los blancos europeos seculares, mientras que los de derecha reciben el apoyo de los askenacíes blancos europeos no seculares. Tanto los de izquierda como los de derecha cuentan con cierto apoyo del resto de israelíes, incluyendo a los judíos mizrahíes, sefardíes, norteafricanos y árabes, quienes para ellos representan un juego político y son muy demandados en tiempo de elecciones, puesto que componen una gran parte de la población y esto significa mayor número de votos. Observadores israelíes expresan que la lucha demuestra que el ala izquierdista de los sionistas en Israel son en realidad los de derechas, pero con un color distinto. Puesto que el tema es bastante candente, un político israelí participó en el debate. Miembros del ala izquierda de los israelíes askenacíes defienden que el río es parte del hogar de los residentes del kibbutz y que entrar en su territorio significaría una invasión violenta. Eli Jacobs, una alta funcionaria de Nir David y miembro de la Red de Mujeres de Israel, la mayor organización nacional feminista de izquierdas de Israel, estableció un paralelismo entre las protestas y las agresiones sexuales. Una prominente personalidad de izquierdas sugirió que la lucha por el río así no es tan importante en verdad y que alguien, en respuesta, lo ubicó en el número 43 de la lista de 42 luchas críticas para el futuro de Israel. El ala derecha, o los leales al partido de Netanyahu, que cuentan con cierto apoyo de los judíos mizrahíes, plantean que permitir el acceso libre al río podría destruirlo, puesto que los visitantes no van a mantener el río y sus orillas limpias. Esta afirmación es totalmente incierta, puesto que la oficina de turismo del kibbutz, de Nir David, permite las visitas de personas ajenas a la localidad, solo mediante pago. Los activistas consideran que este argumento está fuertemente arraigado en estereotipos relacionados con la higiene y la limpieza en las áreas aledañas a las localidades mizrahíes. El debate se prolongó aún más en Twitter. En No dice: pronto el río de basuras y ceniza. Comprendo completamente por qué no querían abrirlo. Al menos deberían instalar un sistema que garantice que quienes arrojen desperdicios sean identificados y rindan cuentas. Joshua señala: los guardias en Nir David, cerca de Beit Sean, ahuyentan a los senderistas que quieren visitar el río así, una vía fluvial que corre a través del kibbutz, pero que ellos custodian celosamente, a no ser que les pagues por la protección al quedarte en uno de los hostales que tienen. Es una lucha constante. Sharona dice: los askenacíes eligieron a los árabes para protegerlos de los mizrahíes, escoria. Oz dice: denominador común, una mayoría que controla a la minoría, arroyos y rutas en las áreas de los kibbutz, recursos naturales de todos nosotros, una élite que controla lo mejor, las academias y los clubes cerrados a las masas. Saluden y manténganse en silencio. La localidad de Nir David, en los últimos meses, ha puesto de manifiesto las luchas en lo que se considera una pequeña muestra de una batalla mucho mayor entre los judíos azkenazíes y otras comunidades marginadas. Nir David está compuesta predominantemente por azkenazíes, judíos de ascendencia europea que fundaron Israel y controlan sus recursos, así como las instituciones económicas, culturales y militares. El vecindario acoge a judíos azkenazíes de izquierda y de derecha. Los residentes de Nir David no permiten el acceso al Riasí, y si lo hacen, no es de manera gratuita. Hay instaladas rejas y banderas para impedir que la gente acceda al río. Según el decreto del agua del régimen israelí, las vías fluviales son una propiedad pública que tiene que mantenerse accesible y abierta a todos. A pesar de ellos, el statu quo sigue igual. Con el objetivo de cambiar esta pequeña muestra presentada aquí hoy, es necesario analizar el problema mejor. Estos son los titulares que acaparan los medios en Israel. De Jerusalem Post. Manifestantes contra el régimen en Israel acusan a los seguidores a ultranza de Netanyahu por pintar las paredes de sus casas. Grafitis diciendo «Rabin fue un nazi» y una esvástica fueron pintadas en las paredes de un edificio de viviendas de activistas antirrégimen. Según el grupo de activistas Patya, esvásticas en Tel Aviv. Este es el resultado de la creciente incitación contra personas que se atreven a protestar contra el régimen. Inet. Miles de manifestantes contra el régimen han desafiado una prohibición de protestar y han salido a las calles. Se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía montada y motorizada en diversas localidades de la capital, Tel Aviv. Al menos 12 personas fueron arrestadas y se impusieron cientos de multas. Las protestas callejeras se produjeron solo 3 días después de que el Knesset aprobó una ley para limitar el alcance de estas manifestaciones. I-24 News. Israel pretende que los Estados Unidos degraden los aviones F-35 que venderá a los Emiratos Árabes Unidos. Según un informe citado por I-24 News, Israel deseaba ahora que los Estados Unidos vendieran versiones de sus aviones silenciosos de menor potencia a los Emiratos Árabes Unidos. Aparentemente, Israel se ha opuesto en muchas ocasiones a la venta de F-35 a los Emiratos Árabes, por temor a que estos pudieran erosionar su tan llamada ventaja militar. Khan. Docenas de israelíes han realizado instrucciones militares en el pueblo palestino de Al-Kaba, en el ocupado Valle del Jordán. Esto se produce a pesar de una petición presentada ante el Alto Tribunal en contra de los entrenamientos en la zona, debido a los perjuicios a los residentes a causa de los disparos del ejército y los cambios de procedimiento. Los militares israelíes dicen que el tema está siendo investigado y en proceso.
Otra intromisión de YouTube. Prohibido a One American News Network o OAN publicar nuevos vídeos durante una semana y cobrar dinero con el contenido existente. La acción de YouTube llegó después de que el canal subiera un vídeo que promocionaba una cura para la COVID-19. OAN es una red de noticias que siguen muchos evangelistas cristianos de Estados Unidos. Ha estado al aire en el país mucho más tiempo del que Trump ha ocupado la Casa Blanca. Salió al aire en 2013. Los principales medios de comunicación y YouTube lo acusan de ser pro-Trump. No es la primera vez que YouTube prohíbe redes con las que no está de acuerdo. Ha sucedido lo mismo con muchas cuentas de YouTube de la red de noticias iraní. La desactivación de las cuentas de los medios sociales de Press TV comenzó en 2013. Una serie de nuevos canales abiertos en su lugar se suspendieron en ese año, pero no se eliminaron. A partir de ese periodo, las cosas cambiaron para peor en lo referente a censurar a los medios iraníes. En abril de 2019, citando una violación de las políticas, Google bloqueó el acceso de Press TV e Hispan TV a sus cuentas oficiales, incluido el correo Gmail, y dijo que las cuentas estaban deshabilitadas y no se podían restaurar. Google bloqueó el acceso a la cuenta oficial de YouTube de Press TV, citando violaciones de las leyes de exportación. Su cuenta de Google se inhabilitó y no se puede restaurar porque violó las leyes de exportación. Debe contratar asesoría legal si tiene alguna pregunta, escribió Google en un mensaje que apareció cuando Press TV trató de iniciar sesión en su cuenta. Para enero de 2020, todos los informes de noticias y documentales publicados por Press TV en YouTube fueron eliminados sin previo aviso. Otras plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter también han hecho lo mismo con cuentas con las que no están de acuerdo. Por supuesto, la censura contra Irán se extendió a todas las instituciones de prensa del país. En una censura en línea a gran escala, Facebook y Twitter eliminaron cuentas y publicaciones de redes sociales en múltiples plataformas. Otras empresas estadounidenses continuaron prohibiendo decenas de miles de páginas y a usuarios políticos alternativos y contra el sistema con el pretexto de las regulaciones de uso indebido de la política de la plataforma. Algunos comentaristas señalaron la naturaleza coordinada de las prohibiciones y describieron la medida como una forma de censura estatal. En un tuit, la periodista independiente Caitlin Johnstone dijo: "En un sistema corporativista, la censura corporativa es censura estatal. Estamos gobernados por plutócratas que tienen vínculos estrechos con agencias gubernamentales secretas. Y los nuevos plutócratas de Silicon Valley, que están censurando nuestras ideas, tienen vínculos con esas agencias. El régimen de Estados Unidos estaba bien con todo, hasta que estas mismas plataformas comenzaron a apuntar al contenido de la corriente principal estadounidense y a otras instituciones alternativas más poderosas. Big Tech ha sido criticado por su censura". Otros funcionarios estadounidenses de alto rango también han sido atacados, incluido el senador Ted Cruz. En octubre de 2020, los directores ejecutivos de Google, Twitter y Facebook fueron citados por el Senado de los Estados Unidos para interpelarlos sobre las políticas que seguían en relación a diferentes tipos de contenido y su dominio de las vidas de miles de millones de personas en todo el planeta. De hecho, estas empresas consolidaron aún más su poder desde el brote de la COVID-19. Las grandes empresas tecnológicas están recopilando enormes cantidades de datos sobre el movimiento de los ciudadanos privados, mientras censuran la libertad de expresión y eliminan cualquier contenido que vaya en contra de las narrativas oficiales. Por supuesto, esto es a nivel mundial. Pero estas grandes empresas de tecnología tienen su sede principal en Estados Unidos, algo que incluso señaló la Cámara de Representantes de ese país. La recopilación masiva de datos sobre la movilidad de los ciudadanos privados, la censura de las protestas contra la cuarentena, el despido de trabajadores que critican y la eliminación de cualquier contenido relacionado con la COVID-19 que no se ajuste a las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud son políticas que aplican, de hecho, las grandes tecnológicas. ¿Te suena familiar? Las grandes compañías de tecnología, las organizaciones de salud, los gobiernos y los ciudadanos privados toman decisiones basadas en la información disponible en ese momento. Después de todo, la vigilancia masiva de datos, las intervenciones sin orden judicial y el uso de armas de agencias de inteligencia contra ciudadanos privados comenzaron después de los ataques del 11 de septiembre con el pretexto de la seguridad nacional. Se sabe que las grandes compañías de tecnología como Google, Facebook y Twitter han adoptado antes medidas tajantes contra muchas cuentas políticamente activas. Los usuarios objetivos son figuras y páginas que presentaban diversas perspectivas conservadoras contra el sistema, contra la guerra, prorrusas, chinas o proiraníes. Ahora, por supuesto, no son los únicos que recopilan y abusan de la información personal de miles de millones de personas. En noviembre se reveló que el ejército de Estados Unidos está comprando información privada recopilada de aplicaciones de todo el mundo. Incluyen varias aplicaciones utilizadas por musulmanes, que se han descargado casi 100 millones de veces, según el informe de un sitio noticiero. Una investigación de la revista en línea Motherboard descubrió que el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos estaba obteniendo datos de ubicación de varias compañías. La aplicación más popular analizada por el grupo Motherboard es una aplicación de oración musulmana y el Corán, que tiene más de 98 millones de descargas en todo el mundo. Otros incluyeron una aplicación de citas musulmanas. La creciente censura de las cuentas de redes sociales alternativas se produce cuando las grandes empresas tecnológicas están siguiendo abiertamente a actores como el grupo de expertos neoconservador Atlantic Council, la firma FireEye, respaldada por la CIA, el grupo de presión israelí Anti-Defamation League y numerosos departamentos del gobierno de Estados Unidos en un intento para contrarrestar lo que ellos llaman la influencia extranjera y el discurso de odio. Pero todavía hay mucho más. Parece que hoy todo el mundo es objetivo de una u otra forma de división, lamentablemente incluso usted.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Ars Today.
Hoy es martes, el día 16 del mes Versadei del año 1399 de la era solar, correspondiente al quinto día del mes enero 2021.
Soy Jaime Shoya y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán advierte a Estados Unidos sobre cualquier acto provocador en la región del Golfo Pérsico. Afirma que responderá con firmeza a cualquier amenaza. La justicia británica declina la extradición del fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos por motivos de salud. Y los 10 exsecretarios de defensa vivos de Estados Unidos advierten acerca de la peligrosa participación del ejército en la transición del poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo al que comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Bienvenidos. Irán dice que está monitoreando en detalle los movimientos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico en medio de la presencia de un portaaviones estadounidenses en la región. El portavoz de la Cancillería iraní, Said Khatibzadeh, dijo que Teherán no busca tensiones con ningún país, pero no dudará en defender sus derechos. Agregó que Irán ha avisado a los países vecinos en el Golfo Pérsico de que no caigan en tales trampas de Estados Unidos. Khatibzadeh hizo tales declaraciones después de que el Pentágono anunciara que su USS Nimitz y su grupo de ataque permanecerán en la región para, presuntamente, hacer frente a las amenazas de Irán. El Pentágono ya había informado que el portaaviones está abandonando la región. Cientos de miles de iraquíes se han congregado en la capital Bagdad para rendir homenaje al comandante de las fuerzas de Quds de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al comandante de las fuerzas de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes. La concentración se convirtió en un acto para exigir la salida de las fuerzas estadounidenses del país árabe.
Fue hace un año cuando el teniente general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandes fueron asesinados por orden directa de Donald Trump cerca del aeropuerto de Bagdad. Cientos de miles de iraquíes desde distintas ciudades del país se congregaron este domingo en la Plaza Tahrir de Bagdad para reafirmar que no han olvidado los sacrificios de estos héroes de la lucha anti-Daesh y que tampoco olvidarán a quienes cometieron su asesinato.
Nuestra presencia hoy es una denuncia de lo que hizo el enemigo norteamericano sionista al asesinar a nuestros líderes, los líderes de la victoria sobre Daesh, quienes gracias a ellos y a su sangre nuestros territorios fueron liberados. Exigimos al gobierno iraquí que adopte una postura seria y que rindan cuentas los que mataron a nuestros líderes.
De igual manera, los manifestantes exigían la salida de tropas estadounidenses de su país.
Esta multitud salió a condenar y rechazar la presencia de fuerzas estadounidenses en Irak. Hoy advertimos a los estadounidenses que su tiempo de permanecer en Irak ha acabado.
Dos días después del atentado terrorista, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que pedía al gobierno central el retiro de las tropas de la ocupación estadounidense en Irak.
La venganza por estos asesinatos es la implementación de la decisión del Parlamento iraquí de expulsar a las fuerzas estadounidenses.
17 años después de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, los congregados aseguran que la única forma para que la calma y estabilidad vuelvan al país es que los soldados extranjeros abandonen definitivamente el suelo iraquí. Bahit Jodadadi, Hispanta Noticias.
Varios países del mundo realizan congregaciones para recordar el aniversario del asesinato del héroe de la lucha antiterrorista, el teniente general iraní Qasem Soleimani y sus compañeros caídos mártires a manos de Estados Unidos.
En varios rincones del mundo lloran por el primer aniversario del martirio del teniente general iraní Qasem Soleimani y el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes. En Yemen, miles y miles de ciudadanos se congregaron en la provincia de Saada y condenaron el terrorismo criminal de Estados Unidos contra los mártires del Islam. Por su parte, el líder del movimiento popular yemení de Ansar Ora rindió homenaje a los héroes antiterroristas y precisó que todo el mundo ha de asumir la responsabilidad de liberarse de las garras de la tiranía y la opresión. Además, llamó a la resistencia contra la ocupación israelí estadounidense que recibe el apoyo de los regímenes saudí y emiratí.
Los que están en la alianza de resistencia, que son muy conscientes, maduros y entienden los valores de la soberanía y la libertad, deben ser responsables, especialmente en esta conmemoración anual de estos mártires, que nos enseñaron que la libertad es muy importante y que no debemos ser esclavos y no debemos adorar a nadie excepto a Dios.
En el Líbano catalogaron al teniente general iraní Qasem Soleimani como el símbolo del sacrificio y héroe internacional. El secretario general de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, precisó que el derramamiento de sangre de los comandantes de la resistencia conducirá al despertar de los musulmanes.
Las repercusiones e impactos de este incidente fueron enormes y grandiosos en nuestra región. La expulsión de militares estadounidenses de la región se ha convertido en el principal objetivo tras el martirio del teniente general Soleimani. Esto es un objetivo, un deber serio en el que todos los habitantes de esta región quieren trabajar.
Varios otros países como Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, India, Siria, Palestina y Rusia, entre otros, homenajearon a los mártires de la resistencia. Desde Venezuela, el canciller Jorge Arreaza afirmó que el indeleble legado del teniente general Soleimani es y será fuente de inspiración para los pueblos que defienden la autodeterminación y enfrentan las acciones inhumanas del imperialismo. Edris Salas con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
La justicia británica declina la extradición del fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos por motivos de salud. Una jueza británica refutó este lunes la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Assange para que enfrente cargos de espionaje. Alegó que sería opresivo para su salud mental. Además, señaló que probablemente Assange se suicidaría si es enviado a Estados Unidos. Washington indicó que apelará el fallo. Estados Unidos presentó 18 cargos penales contra Assange. Le acusa de revelar cientos de miles de documentos secretos de la diplomacia y los militares norteamericanos. Y ahora conversamos con el presidente de CaixaCenter, Adrián Zelaya, quien se conecta con nosotros desde Durango, País Vasco, España. Saludos y muy bienvenido. ¿Cómo evalúa esta decisión de la Corte Británica? ¿Podremos esperar su libertad bajo fianza o Estados Unidos no lo permitirá? ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista legal, parece que el tribunal ha dado la razón a los argumentos de fondo, pero ha argumentado este alto riesgo que interpreta que existe de que Assange pues esté sometido a una presión tal en Estados Unidos que genere un riesgo importante de suicidio, y ha utilizado este argumento como razón para denegar la extradición. Por un lado, tenemos las declaraciones de los representantes de la administración de Estados Unidos en el sentido de que van a recurrir a esa decisión, y por otro lado las declaraciones de los abogados de Assange diciendo que van a pedir la libertad inmediata del mismo, ¿no? En principio parece que en una circunstancia como esta habría que analizar detenidamente la legislación británica en particular, pero parece que en una circunstancia como esta difícilmente va a poder evitar el sistema judicial británico poner en libertad a Assange. Esto hay que relacionarlo inevitablemente, porque las coincidencias siempre son sospechosas, con un debate que había surgido ya hace semanas en Estados Unidos, por el que distintos colectivos estaban pidiendo al presidente Trump el indulto de Assange y de Snowden como una decisión clave para incidir, incluso en muy corto plazo, dentro de este confuso proceso que existe en Estados Unidos a efectos de decidir finalmente quién va a ser el nuevo presidente. Sí. Y bueno, en principio podemos pensar que es casualidad que justo en este momento se haya producido esta decisión. Vamos a verlo en los próximos días, si efectivamente Assange es puesto en libertad y si esta libertad tiene consecuencias desde el punto de vista de su participación a través de distintas declaraciones en este proceso.
Señor Zelaya, Assange tuvo un papel fundamental en las filtraciones que pusieron de relieve los crímenes de Estados Unidos y sus aliados, y muchos creen que está en la cárcel para intimidar a cualquier persona que piense en filtrar informaciones sensibles de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es así?
Bueno, evidentemente, sí. Vamos a ver, aquí hay distintas perspectivas. Por un lado, todos los países lógicamente tienden a proteger su información confidencial, pero aquí nos encontramos con que estamos haciendo referencia a información confidencial que atañe a crímenes de guerra que son numerosos los cometidos por personas del más alto nivel en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, no se trata de una persecución como ha sucedido en otras ocasiones a personas, como sería por ejemplo el caso de Snowden, que son empleados públicos que extraen información hacia el exterior, sino que estamos hablando de un periodista, es decir, un periodista que ha conseguido la información y la ha difundido dentro de lo que es su función como tal periodista. Y esto es lo que hace especialmente grave este tema y especialmente peligroso también para la libertad de información.
Sí, muchísimas gracias. Ha sido el presidente de CaixaCenter, Adrián Zelaya, que nos ha acompañado desde Durango, País Vasco, España. Muchísimas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. Seguimos con más noticias. El presidente estadounidense Donald Trump le pidió al máximo funcionario electoral de Georgia que encuentre suficientes votos para revertir su derrota en el estado sureño. Esto según la grabación de una reciente llamada. The Washington Post publicó extractos de la llamada hecha la semana pasada. Dijo que Trump halagó, suplicó e incluso amenazó al secretario de Estado de Georgia. Según el diario republicano, Brad Raffensperger rechazó las afirmaciones de Trump y le dijo que se basaba en teorías de conspiración. La victoria de Biden en Georgia fue la primera de un candidato presidencial demócrata en una generación. Ahora los demócratas esperan ganar elecciones por el Senado en este estado, con el que pueden tomar el control del Congreso. Los 10 exsecretarios de defensa vivos de Estados Unidos advierten acerca de la peligrosa participación del ejército en la transición del poder en la Casa Blanca. En un artículo publicado este domingo en The Washington Post, los exsecretarios del Pentágono, incluidos dos nombrados por el presidente saliente Donald Trump, han alertado que los esfuerzos para involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la disputa electoral llevaría a Estados Unidos a un camino peligroso, ilegal e inconstitucional. En este contexto, han exigido al Departamento de Defensa a comprometerse con una transición pacífica del poder al presidente electo Joe Biden. Y a 188 años de la ocupación de las Islas Malvinas por tropas británicas, Argentina sigue la lucha por recuperar de forma pacífica la soberanía de ese territorio en disputa.
Pasan 188 años de la ocupación de las Islas Malvinas. El gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes. Así lo indican la Presidencia y la Cancillería de Argentina en comunicados emitidos este domingo.
La cohesión de las Islas Malvinas tiene su origen el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la erradicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
La Cancillería argentina destacó la necesidad de realizar negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y Argentina para encontrar una solución pacífica a la cuestión.
En fecha 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General adoptó la Resolución 2065, a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de descolonización han reiterado este llamado.
Asimismo, el secretario argentino de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, pidió al Reino Unido que escuche el reclamo de la comunidad internacional y reinicie el diálogo para resolver de forma pacífica el conflicto en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. Nancy Lo con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra las políticas de Estados Unidos. Dijo que las vacunas no pueden ser objeto del mercantilismo y capitalismo salvajes. El mandatario rechazó la inaccesibilidad de vacunas y la cura para la COVID-19 en ciertos países como los del sur de África debido a la mercantilización de las medicinas por grandes empresas y potencias. Además, arremetió contra Estados Unidos y el Reino Unido por haber congelado los recursos venezolanos para acceder a la vacuna. Sin embargo, destacó que el acuerdo que ha firmado con Rusia facilitará la distribución de 10 millones de vacunas Sputnik V para el primer trimestre del año. Y Guatemala cierra el 2020 con serios problemas políticos, sanitarios, de certeza jurídica e ingobernabilidad. Desde Guatemala, nuestro corresponsal resume el 2020 en la siguiente nota.
Guatemala cierra este año con una severa crisis de ingobernabilidad, hartazgo social, incertidumbre y un sabor amargo de cómo se manejó la pandemia desde el Ejecutivo. En una de sus últimas apariciones del 2020, el presidente se mostró reacio hacia la prensa que le pide respuestas.
Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, señor don Eduardo. Sí, es la primera vez. No, yo le digo una cosa, es la primera vez. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme. Harry Potter no existe.
En cuanto a seguridad y justicia, la crisis es permanente. La Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones no se han elegido desde hace más de un año debido a que en el Congreso de la República, donde se deben elegir, no se alcanzan los consensos y la Junta Directiva, allegada al partido de gobierno, es tachada por bancadas de oposición de corrupta.
Nada que venga de esta Junta Directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta Junta Directiva.
Los defensores de derechos humanos han sido perseguidos y encarcelados, incluso asesinados por defender la tierra y sus comunidades. Los periodistas han sufrido el acoso del gobierno y la libertad de prensa ha sido coartada.
Un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas.
Las tormentas que han azotado el territorio nacional agravaron la crisis permanente en la que zozobra el país. Miles de guatemaltecos se quedaron sin empleo y han tenido que salir a las calles a buscar caridad. Mientras, el desempeño del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei es severamente cuestionado por la gran mayoría de guatemaltecos que han salido a protestar pidiendo su renuncia y han sido reprimidos.
El presidente Yamatei tiene ciertas características, a diferencia de algunos otros que nos han gobernado, y es que es particularmente autoritario, ¿verdad? Todo lo he evidenciado en su práctica política, en sus acciones en el pasado y ahorita con la represión de manifestaciones pacíficas.
Muy pocas cosas se pueden celebrar en Guatemala en el ocaso del 2020. El 2021 se avizora caótico. La pobreza, la desnutrición y el desempleo han crecido significativamente. Los tres poderes del Estado han sido cooptados. La salud y la educación tampoco son prioridad para un gobierno que se diluye con el paso de los meses.
Hoy los guatemaltecos solo pueden ver de lejos cómo en otros países centroamericanos, como en Costa Rica, ya se inició la campaña de vacunación en contra del coronavirus. Mientras tanto, en Guatemala no se tiene la menor esperanza de adquirir la vacuna, al menos en el corto plazo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Parts Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Diarios del Mundo.
Son 16 fiscales de diferentes estados que enviaron una carta al presidente Trump urgiéndolo a retirar una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación que afectaría a cerca de 17 mil inmigrantes. La misiva la encabeza el fiscal de California, Javier Becerra, quien no es la primera vez que defiende los derechos de los inmigrantes.
Provoca un daño económico, no solamente a estas familias, pero también a las economías de los estados en los cuales estos inmigrantes viven, trabajan y pagan taxes. Sin su permiso de trabajo, aumentaría el costo de los servicios públicos y causará un cargo adicional para las personas y empresas que ya están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia.
Los extranjeros que vienen a trabajar a Estados Unidos no solamente son de mano de obra. Hay profesionistas con habilidades excepcionales en ciencia, artes o negocios. Los fiscales aseguran que Trump desconoce este potencial y lo único que está provocando es que los extranjeros busquen otras alternativas laborales en otras partes del mundo.
Estas medidas realmente lo único que van a hacer es frenar su innovación, frenar su capacidad de producción. Las empresas van a estar tal vez penando por carreras en las que otros países se están ahora desarrollando, y eso está pasando ya. Europa se está abriendo cada vez más a los extranjeros, está viendo ese potencial, y básicamente al final el talento se va a ir para esos países donde se valora.
Estos procuradores afirman que el Departamento de Seguridad Social